Hemos estado 2 semanas previas considerando los primeros 5 versículos y hoy vamos a considerar los versículos 6 al 10. Gálatas, capítulo 6, vamos a leer los versículos 6 al 10. Yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, que dice así: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Amén. Habiendo advertido a los creyentes en las distintas iglesias de Galacia con respecto al orgullo espiritual que trepa por nuestros corazones con tanta facilidad, habiendo advertido sobre esa autofelicitación que muchas veces nos damos estando tan contentos con nuestros avances espirituales. Después de eso, ahora Pablo va a una aplicación más positiva de su enseñanza sobre el fruto del Espíritu. Ese fruto del cual hemos estado estudiando en el capítulo 5, ahora nos está poniendo unos ejemplos de cómo eso se pone en práctica. Tenemos que recordar que de la misma manera que Jesús anduvo haciendo bienes, como leemos en Hechos 20:20, también el creyente, el discípulo de Jesús, tiene que andar haciendo el bien, tiene que practicar las buenas obras. Y de hecho el apóstol advierte aquí que solo aquellos que producen ese fruto segarán vida eterna. Fijaos que esto no es para aquellos cristianos que producen fruto, que sepan esto. Solo los que producen frutos están mostrando evidencias de que el Espíritu de Dios está en sus corazones. Ahora, de ninguna manera, y sobre todo después de todo lo que ha dicho el apóstol en toda la carta, de ninguna manera él está sugiriendo que seamos justificados, ni siquiera santificados por las buenas obras. Simplemente está enfatizando una vez más que las personas que son salvadas, las personas que tienen dentro de su corazón el Espíritu Santo, de manera necesaria, es que no puede ser de otra manera, lo demostrarán con esas buenas obras, con vidas que dan fruto. Porque, de hecho, nos dice el mismo apóstol escribiendo a los Efesios, somos hechura suya, Dios nos ha hecho para que hagamos buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos. El Señor nos transforma para que, como el Señor lo hizo, nosotros también estemos haciendo el bien. Así que con esa premisa vamos a andar esta mañana por este camino, por estos versículos 6 al 10. Y lo que vamos a ver son 4 cosas. En primer lugar, el apóstol va a hablar de una cosa tan práctica como sostener el ministerio. Aquellos que te enseñan deben ser sostenidos. En segundo lugar, nos va a hablar de una ley universal, que si tú siembras un limonero, puedes estar seguro que no van a salir melocotones ni ninguna otra fruta de ese árbol. Es una regla universal en cualquier aspecto de la vida que tú la apliques, lo que siembres lo siega. Y eso también ocurre, no podía ser de otra manera, en la vida del creyente. En tercer lugar, vamos a ver cómo el apóstol nos tiene que exhortar a no rendirnos, a no abandonar, porque podemos tener esa tendencia. Hoy hemos sido testigos de una persona que ha dado evidencia, ha dado testimonio verbal y luego, a través del bautismo, de su fe en el Señor. Hoy es un día de entusiasmo, ¿verdad? Pero, bueno, viene el invierno, llegarán momentos que pueden ser difíciles, llegarán pruebas inesperadas. Y la tendencia es relajarnos, la tendencia es abandonar cuando la cosa se pone difícil. Pero el apóstol, inspirado por el Señor, dice, no rindáis, estad atentos. Y por último, en el versículo 10 veremos cómo este hacer el bien debe ser algo universal. Hagamos bien a todos, esa es nuestra comisión. Así que vamos a comenzar considerando ese sostén del ministerio. ¿Qué clase de buenas obras está esperando el apóstol Pablo? Bueno, él dice en el versículo 6, un ejemplo, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Fijaos que aquí podríamos solamente con este versículo estar al menos un par de semanas. En primer lugar, ¿quién? ¿A quién se está dirigiendo? Cada individuo. Fijaos, esto no es que el colectivo que llamamos iglesia se encarga de proveer para aquellos que enseñan, no. De manera individual, cada individuo, si tú eres enseñado en la palabra, tienes una responsabilidad con aquellos que te enseñan. Y luego, en segundo lugar, vemos ese condicionante. ¿A quién tenemos que cuidar? ¿A quién tenemos que sostener? Aquellos que enseñan la palabra. Es el ministerio de la palabra el que se está llamando aquí a sostener. ¿Qué se dice a continuación? Bueno, dice, haga partícipe. Y solo vamos a decir que aquí esto está en un presente continuo. Y en la lengua original del Nuevo Testamento está diciendo, no que una vez yo tuve en casa a un pastor, le di de comer un día, o le regalé una Biblia nueva que la tenía ya muy usada, o le dejé un comentario que ya no lo leía yo. No, de manera continua, el que está siendo enseñado constantemente en la palabra, también de manera continuada, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, de toda cosa buena. Decíamos la semana pasada que hasta aquí, hasta el final del capítulo 5, prácticamente todos los verbos que se nos presentan están en modo indicativo. Se está diciendo lo que Dios ha hecho en la vida del cristiano. Pero esos indicativos, hablábamos antes del bautismo, ¿verdad? Eso que Dios dice que somos, nos lleva a unos imperativos, a lo que tenemos que hacer porque somos lo que somos. Porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, se espera de nosotros algo. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, entre otras cosas, que de manera práctica sostengamos la palabra que se predica. Y hemos de decir que aunque el verbo este que encontramos aquí es un imperativo, tenemos que entender que es una exhortación, podríamos decir una fuerte exhortación. Es más que un mandamiento, como el undécimo mandamiento, no, es una exhortación. Lo que está diciendo es que los maestros cristianos deben ser sostenidos por las contribuciones voluntarias de aquellos a quienes instruyen. Aquí tenemos una exhortación a la moralidad cristiana que es coherente con toda la enseñanza que él ha estado dando acerca del fruto espiritual. Esto es contrario a la religión legalista, aunque sea un mandato. No es decir, bueno, hasta aquí todo parece que es según el Espíritu me mueve, pero ahora se acabaron esas cosas y sobre todo con esto del sostenimiento. No, es en ese mismo espíritu. No es para obtener ningún mérito. No es para avanzar unos grados en la santidad. Es porque, lo que va a decir a continuación, porque cuando sembramos, movidos por el Espíritu, obras que agradan al Señor, eso generará en nosotros ese fruto que es la manifestación de que el Señor está en nosotros. Y fijaos que hay muchos cristianos que hacen el bien por un sentido de obligación. Bueno, alguien tendrá que ocuparse de esto. Como otros son negligentes, que no sea yo contado entre ellos. Hay otros que hacen estas buenas obras porque está alguien con el látigo todo el día detrás de ellos, porque si no, parece que no son movidos a ellos. El Señor lo que nos dice es que esto tiene que salir de la abundancia de nuestro corazón. La metodología del apóstol no es estar todo el rato con el látigo. Fijaos lo que dice en este mismo, no en el mismo contexto, pero hablando de cosas semejantes, del sostenimiento. Dice en 2 Corintios 9, 7, cada uno de cómo se propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fijaos que el asunto importante aquí es la voluntariedad. La piedra angular en este sentido es obrar porque el Espíritu nos impulsa a hacerlo. Y de eso tenemos evidencia, incluso en el Antiguo Testamento, que pensamos que todo allí es ley y la gente parece que tenía que ser salvo y vivir su vida de santidad de una manera diferente. Fijaos que lo que el Señor pide es lo mismo. Circuncidad vuestros corazones, dice el Señor. Y vivir en santidad igualmente desde dentro. Por ejemplo, en Éxodo 35:29 dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Tuvieron corazón voluntario y por lo tanto trajeron ofrenda voluntaria. Y se ve que los cristianos en el Nuevo Testamento habían aprendido de estas enseñanzas. De tal manera que cuando Pablo habla a una iglesia respecto de cómo otra había respondido a las necesidades de una iglesia, dice en 2 Corintios 8, 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, de manera espontánea, no porque hubiese una fiscalización, no porque se calle este hombre que siempre nos está hablando de lo mismo. No, no, de manera espontánea, porque donde está la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. En Proverbios, capítulo 3, versículo 9, el Señor dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Así que ese dar para el sostenimiento de la palabra tiene que ser algo voluntario. Y hay unas características, no vamos a centrarnos demasiado esta mañana en este asunto, pero no podemos tampoco dejar de tratarlo. En primer lugar, ese dar debe hacerse por el Señor Jesucristo. 2 Corintios 8, 9, volvemos a citarlo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese contexto de dar es porque ya Jesucristo lo hizo, ya lo conocéis. Esto no es algo nuevo para vosotros. Él siendo rico se hizo pobre y Él os da a vosotros que sostengáis también la obra, el ministerio de la palabra. En segundo lugar, y ya lo hemos dicho, este dar debe ser voluntario, como una manera de darnos primero a nosotros mismos. De nuevo leemos dos versículos en 2 Corintios 8, versículo 5. El apóstol incluso parece que se sorprende respecto a esa ofrenda que se había generado. Dice, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y luego el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lo importante no es la cantidad que cada uno da. Recordemos lo de aquella viuda que dio dos monedillas. Hoy serían céntimos, si hablamos en términos de la moneda que nosotros usamos. Recordamos allí Marcos capítulo 12, versículos 42 al 44. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, unas monedillas ya indivisibles, ¿verdad? O sea, un cuadrante, nada. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea que tenemos que dar motivados por lo que el Señor ha hecho por nosotros. En segundo lugar, voluntariamente. Y en tercer lugar, con un propósito legítimo. Fijaos que, aunque estamos ampliando un poco el ámbito este del dar, en este contexto se está hablando de sostener a aquellos que enseñan la palabra. Y ese debe ser el principal motivo de nuestro dar, la extensión del Evangelio y también la ayuda a los necesitados. El primer propósito debe ser la extensión del Evangelio. Constantemente se está pidiendo a los cristianos colaboración económica que no pasa por este filtro que nos presenta aquí el apóstol. Sabemos que hay estos evangelistas internacionales que convocan esas grandes asambleas, esos que llaman eventos, campañas multitudinarias que implican gran número de consejeros, músicos, colaboradores, cantantes, etc. Y todo eso tiene un coste, todo eso tiene un precio que no se corresponde con esa enseñanza de la palabra. Y nosotros tenemos que ser juiciosos en eso. Aquí lo que el Señor dice es que tenemos la responsabilidad de sostener a aquellos que nos enseñan la palabra. No apoyar esto porque es grande, porque es novedoso, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos si no estamos abusando de los recursos, despilfarrando, el dinero del Señor. Y fijaos que esto no solamente ocurre con estos televangelistas famosos que puedan salir por la tele. No, es que esto ocurre incluso con organizaciones misioneras, bien fundadas, algunas incluso con sana doctrina, que a base de mostrarnos imágenes de niños llenos de mocos y de moscas, o multitudes huyendo de un sitio para otro, quieren quebrantar nuestro corazón para motivarnos a dar. Fijaos, el Señor dice que tiene que ser algo del Espíritu, no motivado por otras causas y razones. Y sobre todo, para predicar el Evangelio. ¿Cuántas cosas sostenemos que nada tienen que ver, aunque venga de organizaciones religiosas, nada tiene que ver con la predicación del Evangelio? Entretenemos con música, con juguetes y con actividades a personas aquí o en otras culturas que van a ir al infierno, eso sí, habiendo disfrutado con sus oídos o teniendo una muñeca, un balón en sus manos o en sus pies. Y tenemos que preguntarnos, tenemos que tener criterio en qué estamos invirtiendo nosotros, si es para el reino del Señor o para organizar espectáculos, encuestas o sondeos. Y el problema también es que muchas veces incluso sostenemos misioneros a los cuales no les preguntamos, bueno, ¿y qué estás predicando? Damos y decimos, ya hemos cumplido. Y tendríamos que preguntar, primero enviar a los mejor preparados para ir a abrir nuevas brechas en ese mundo en tinieblas. Y tenemos que sostenerle si están predicando el Evangelio. Tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que estás predicando? La fórmula de Pablo es muy simple. Tenemos el deber de sostener aquellos que predican la palabra. Los que recibimos la instrucción, sostener a aquellos que nos instruyen. Cada uno dentro de la congregación debe hacer partícipe a aquellos que nos dan la palabra. Pero fijaos que hay algo más que simplemente sostener económicamente. Por cierto que es interesante que estamos estudiando los jueves el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14, por si vienes este jueves, que estés en la onda de por dónde vamos. Pero hace dos semanas estábamos en el capítulo 13 y vemos cómo están allí en aquella iglesia de Antioquía que ha venido a ser ahora la iglesia principal, la iglesia que está enviando misioneros, y entre los distintos hombres que están allí están Saulo y Bernabé. Y están orando, están ayunando, Señor, ¿qué hacemos? Y el Espíritu los aparta. Dice, enviadlos a la obra. Y es interesante que no dice, bueno, Señor, espera, que tenemos el 40% de nuestro sostén. Vamos a ver si conseguimos un poco más, porque no nos vamos a aventurar. No, ellos salen directamente, se van a Chipre y de allí se van a otros lugares hasta que llegan a Europa. El Evangelio llegó a Europa por hombres que no estuvieron contando con cuántos recursos tenían. Tenían a Dios de su lado. Y el Señor había mandado que el obrero es digno de su salario. Cada congregación que se forme tendrá que sostener a aquellos obreros que están predicando allí su palabra. Pero como digo, aquí el pasaje dice que tenemos que enseñar a aquellos que nos enseñan a ser partícipes de toda obra buena. No solamente suplir sus necesidades materiales, sino que quisiera decir brevemente de qué otras maneras estamos llamados a sostener a aquellos que nos enseñan la palabra. Si la primera es económicamente, la segunda es venir a la casa del Señor cada domingo con cuerpos y mentes descansados para escuchar con atención la palabra del Señor. Y yo entiendo que tenemos bebés en la iglesia y ojalá tengamos muchos más. Entendemos que un padre, una madre que recién han tenido un bebé que no les deja dormir por la noche, vengan cansados. Y entendemos que haya abuelitos y abuelitas que están tomando ciertas medicinas y que la edad a veces hace que den un ronquido en mitad del culto. Ojalá tengamos más así. Pero si queremos sostener a quienes nos predican la palabra, lo menos que podemos darles es estar atentos a esa enseñanza. Han estado trabajando, no solamente la última semana, se han estado preparando algunos por años. Y nosotros les pagamos con la indiferencia. O ponemos esas caras de, ¿qué estás diciendo? Pero eso es así, si en la iglesia donde yo vengo se enseñaba de otra manera. Tenemos que hacer partícipes. ¡Qué hermoso! Yo, hermanos, no me fijo en todos todo el tiempo, y algunos lo notarán, a mí nunca me mira. Bueno, casi a lo mejor los ojos se van automáticamente a aquellos otros ojos que están diciendo, dame más, eso es lo que quiero oír, eso es lo que me edifica. No aquellos ojos aburridos o que se ven distraídos mirando cosas que no aprovechan. Esa es la manera en que nosotros estamos también contribuyendo al ministerio. El Señor está proveyendo a esta iglesia de hombres jóvenes a los cuales el Señor ha llamado a enseñarnos la palabra. Y se preparan y nos traen el estudio a primera hora, pero bueno, es que la cama los domingos nos atrae como no lo hace en 3 semanas. Y estos hombres se preparan para tener unas pocas personas aquí. ¿Quieres apoyarles? ¿Quieres animarles en el ministerio? ¿Quieres sostenerles? Levántate un poco antes. Pregúntale de qué va a ser el próximo estudio el domingo que viene. Y eso hará más que una paga extra o que una invitación a comer. En tercer lugar, nosotros podemos apoyar el ministerio expresando verbalmente nuestra gratitud por la palabra, por el esfuerzo, por el trabajo que hacen aquellos que nos enseñan. Los que somos padres o abuelos, nos pasamos el día diciéndole a nuestros hijos, ¿qué se dice? ¿Verdad? Y todos sabemos lo que se dice, ¿no? Lo que no le sale del corazón decir, gracias. Y se lo repetimos, y es una cantinela. ¿Qué se dice? Ya hoy alguien me ha dicho, o le ha dicho a su hijo o hija, ¿qué se dice? Y cuando cogemos un taxi y nos lleva a donde queríamos y le pagamos, y antes de cerrar la puerta decimos, gracias. Y si alguien nos sujeta la puerta, decimos, gracias. Y al camarero que nos trae el café calentito, le decimos, gracias. Y a tantas personas les decimos gracias, entre otras cosas, para que nuestros hijos vean que se dice gracias. Oh, pero a quien te enseña, no, porque claro, es que el Señor los llama, los prepara, la iglesia los reconoce, pero son orgullosos en potencia. Entonces tú te has propuesto que quien te enseña jamás caiga en el pecado del orgullo por una palabra de gratitud que tú le digas. A todos decimos gracias, a todos enseñamos a dar las gracias. ¿Cuándo fue la última vez que algunos de los pastores o maestros de la iglesia, ya sea después del culto, después de un grupo de cuidado pastoral, después de una exhortación, le has dicho gracias? Te digo una cosa, si este hombre tiene problemas con el orgullo, ese es su problema. Pero tal vez tú tengas un problema de ingratitud. Y dice que tenemos que hacer partícipes de toda buena obra. La gratitud, hay un esfuerzo. Y así aprenderán nuestros hijos, porque tienen sus maestros de escuela dominical. ¿Quedamos por sentado? Que a esta gente le sobra el tiempo, no tienen vida familiar, sino están preparándose durante la semana para darle la clase a nuestros niños y le decimos, ni se te ocurra decirle gracias a la profesora, porque se puede volver orgullosa. No, les animamos a la gratitud. Fijaos qué es la ingratitud, el pecado que se condena en Romanos capítulo 1. ¿Por qué el hombre está a la espera de recibir la justicia de Dios? Porque a Dios ni le glorificaron ni le dieron gracias. Una de las muestras de que el Espíritu nos transforma es la gratitud. Así que a estos hermanos que os enseñan la palabra, y no estoy mendigando una gracia, que nadie se le ocurra hoy decirme gracias, dejarlo a partir del domingo que viene, ¿vale? Porque ya no sé, ya no voy a saber si es fingido o es genuino. Pero eso es algo con lo que nosotros estamos contribuyendo al sostenimiento del ministerio. Y en cuarto lugar, y no es exactamente lo mismo, pero una manera en que nosotros apoyamos a quienes nos enseñan es algo que no podemos hacer cada domingo, pero que sí podemos hacer, no sé, cada año, cada dos años, cada X tiempo, es ir a decirle a estos que nos enseñan la palabra: gracias, porque lo que has estado enseñando sobre el matrimonio y la familia está cambiando mi familia, la manera en que estoy educando a mis hijos. Gracias porque ese estudio sobre la adoración, por qué cantamos y cómo hemos de hacerlo, me ha ayudado de tal manera que yo ahora estoy cantando de una manera diferente a lo que antes lo hacía. Gracias porque antes no entendía esto de la ley, de la gracia, de la santificación, de la justificación, y después de estos estudios estoy empezando a entenderlo. Gracias porque desde que tú estás enseñando eso, el Señor ha estado obrando en mí. ¿Cómo podemos saber los que enseñamos si estamos dando en la cabeza del clavo? Si tú no nos dices, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que aprecio, eso es lo que defiendo. Hablamos antes, ¿verdad? El deber de los cristianos es defender la sana doctrina en su iglesia. Y cuando alguien te está enseñando la sana doctrina y ha cambiado tu entendimiento equivocado, dile gracias. Y con eso estás apoyando su ministerio. En segundo lugar, hemos hablado de ese sostenimiento del ministerio. Vamos a ver este principio general de sembrar y segar. En lugar de dar un ejemplo tras otro sobre lo que es el dar fruto en la vida del cristiano, ahora el apóstol da un principio general que se aplica a todo y así nos ahorramos varias páginas de la carta, ¿verdad? Dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esto es una norma, o sea, hay una ley que llamamos la ley de la gravedad y se aplica aquí en esta sala y se aplica en la calle y se aplica en tu casa y se aplica a la orilla del mar, se aplica en todos sitios. Así que ten cuidado, no te tires según de qué altura, porque esa ley es universal. Donde estés, la ley de la gravedad es una realidad. Bueno, pues lo que viene ahora, no vamos a estar dando ejemplos de tantas cosas y una casuística interminable, dice el Espíritu de Dios a través de Pablo, terminando esta carta, animándoos a no dejar de hacer el bien. Os digo una cosa, Dios no puede ser burlado. No hay un lugar donde esto no ocurra. todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo es este principio y cómo nos ayuda a producir fruto? Bueno, pues aquí vemos cómo esa metáfora del sembrar tiene que ver con el comportamiento. Sembrar para la carne, consentir, satisfacer la naturaleza humana pecaminosa, es lo que nos dice el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 3. Los deseos de nuestra carne, eso es lo que hacíamos antes, ¿verdad? Sembrábamos para la carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que se nos ocurría. Y como éramos pecadores, se nos ocurrían pecados, ¿verdad? Por lo tanto, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquellos que siembran para la carne están motivados en sus pensamientos y en sus acciones por el pecado que mora en ellos. Pueden llamarse cristianos si quieren, pero lo que les motiva es la carne. Por eso, como lo que les motiva es la carne, el fruto que sale son las obras de la carne. Por lo tanto, no importa la cantidad de supuesta religión que tú digas tener, no te librarás de la ira venidera si sigues viviendo y sembrando para la carne. Tus frutos pecaminosos delatan tu naturaleza no regenerada. Y nos puedes engañar a nosotros. Puedes engañar a 20 iglesias, pero a Dios no le puedes engañar. Te puedes llamar hijo de Dios, pero si vives sembrando para la carne, el Señor eso lo ve. Y alguien se puede beneficiar de eso. Tú puedes adoptar 20 niños y puedes hacerte de lo que sea sin fronteras, irte al resto del mundo, hacer lo que tú haces aquí sin fronteras. Pero estás sembrando, si estás motivado por la carne, estás sembrando para la carne. La gente te aplaudirá, te darán hasta un Nobel si se tercia. Pero delante del Señor, Él ve el Espíritu. No podemos engañar a Dios. Esto es una ley universal. No, a Dios no se le puede engañar. Aquellos cuyo discipulado, cuyo cristianismo es una farsa, recogerán el torbellino del juicio de Dios. Está claro que Pablo no solo está afirmando ese principio general, sino que está hablando directamente a estas congregaciones en Galacia. ¿Aquí qué sucedía? Que había dos grupos de personas. Por un lado estaban los legalistas y por otro los libertarios. Y ambos, dice, aunque sean tan extremos los unos como los otros, están sembrando de la carne para la carne. ¿Y qué es lo que van a segar? El juicio de Dios. Por eso la respuesta está en la última parte del versículo 8. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Igual que anteriormente, este sembrar significa actuar, vivir, comportarse. Si nuestras acciones surgen de la guía interna del Espíritu Santo, de ese movimiento, de ese dinamismo interno del Espíritu Santo, entonces se demostrará que el Espíritu Santo, que no es una cosa que Dios manda por kilos, por litros o por centímetros cuadrados, no, es Dios mismo. Si Dios mismo está en nosotros, el fruto que saldrá es el carácter de Dios en nosotros y las obras de Dios en nosotros. Y si no es el Espíritu de Dios, llámalo como quieras, llámalo altruismo, llámalo ser buena gente, llámalo lo que sea, que alguno, si tú le das un trozo de pan al hambriento, ese día come el hambriento, pero si eso no salió del Espíritu de Dios, está sembrando de la carne para la carne. Pero si por el Espíritu de Dios haces la misma cosa exactamente, con eso estás sembrando para vida eterna. Porque como dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios demuestran ser, dice, estos son hijos de Dios. Las obras no nos dan vida eterna. La vida eterna es un don de la gracia de Dios que nosotros no podemos proveernos. Pero esas obras son la evidencia de que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. De tal manera que ya no somos, como habría de decir en el capítulo 4, versículo 7, ya no somos esclavos, sino hijos, ya no hacemos las cosas porque hay que hacerlas, a veces hasta regañadientes porque no nos queda otra, porque nos vemos en esa situación. No, no, ahora somos no esclavos, sino hijos, y si hijos también, herederos de Dios por medio de Cristo. Los creyentes genuinos viven en obediencia al Espíritu. No una obediencia perfecta de este lado de eternidad, nunca la tendremos. Pero obediencia, al fin y al cabo, si es motivada por el Espíritu de Dios. Sembramos una semilla, no sabemos lo que es, pero dale tiempo y demostrará. Cuando crezca y cuando dé fruto, sabremos qué clase de árbol es el que habíamos sembrado. Y eso es importante que lo conozcamos en estos tiempos en que se predica esa fe facilona, ¿verdad? Predicamos ese evangelio de, mira, tú prácticamente no tienes que creer nada porque no te voy a predicar nada en concreto. Te voy a predicar nuestra cultura evangélica, lo bien que me ha venido a mí. La doctrina divide, por lo tanto, no te voy a explicar ni quién es Dios, ni quién es Cristo, ni qué es la redención, ni qué es el pecado, ni qué es la gracia, ni qué es la fe, ni qué es la santificación. Prácticamente, tú firmas, ¿verdad? Cuando nos quieren pillar ahí en el centro comercial con algo. No, solo tienes que firmar. No mires la letra pequeña. Claro, esa fe tan fácil que sembramos en la carne. Ay, ¿por qué no? Pues me uno a estos. Esto no es de Dios, esto no es del Espíritu de Dios. Por cierto, que eso es lo que no tenemos que apoyar. Si no te están enseñando la palabra, eso no lo apoyes de ninguna manera, no te hagas cómplice con ello. Tenemos que asentir a doctrinas básicas que nos comprometan con Cristo y con el Evangelio para poder recibir vida eterna. Pero eso produce evidencia. El nuevo nacimiento produce una nueva vida. Eso es lo que el apóstol, sin entrar a darnos un montón de casos y un montón de ejemplos, nos dice como un principio general. Lo diría a los corintios, en 2 Corintios 5, 17, de esta manera: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aún las buenas cosas que hacía, pero eran la carne, esas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Sostengamos el ministerio a aquellos que nos enseñan, hagámosles partícipe de todo lo bueno que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, al hacerlo, recordemos este principio general, que lo que sembramos, recogeremos. Y en tercer lugar, el apóstol nos exhorta: queridos, esto no es cosa de un día, no es cosa del momento del entusiasmo. No, no. Llegarán pruebas, llegarán dificultades. Pero es esencial, es inevitable que perseveremos en hacer esas buenas obras. Por eso dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Antes os decía que nos pasamos el día diciéndole a nuestros hijos, ¿qué se dice? Para que digan gracias. Si ellos tuviesen gratitud en sus corazones, no habría que estarlo diciendo, ¿verdad? Porque nos dirían, mamá, papá, ya lo he dicho. O sea que cuando repetimos una cosa, es porque esa cosa no está en la vida del niño. Pues cuando el apóstol nos dice que es necesario que perseveremos en sembrar por y para el Espíritu, la tendencia nuestra es olvidarnos de eso. Volver a la carne, que es lo que había pasado en Galacia. Al principio estaban todos contentos. El Evangelio les había venido de perlas. Es de gracia. Todo lo ha hecho el Señor. ¡Qué bien! Pero luego se habían olvidado. Habían dejado de perseverar en esa gracia y decían, bueno, pero esto hay que apoyarlo con cosas que yo haga. Y por eso hay que insistirles, como aquí nos insiste a nosotros. Esto no es una cosa, no es una flor de un día. El apóstol conoce la fragilidad de la fe de sus lectores. Todos, no acusemos a los de aquella región de Galacia. Mirémonos a nosotros mismos. Todos somos propensos a rendirnos, a levantar el pie, a dejar de intentarlo en este asunto del fruto del Espíritu, de producir su fruto. Si nosotros lo dejamos, cualquier jardín, ¿verdad? De un jardín puede ser nuestra casa, ¿verdad? No tienes que tener unas obras en casa, unos obreros ahí tirando una pared. No hagas nada y en una semana notarás el polvo encima de la mesa, ¿verdad? Y así son nuestras vidas. Si nosotros no vivimos constantemente en la fuerza del Espíritu de Dios, eso se irá estropeando, se irá marchitando, se irá estropeando, se irá ensuciando. Por eso dice, no os canséis de hacer el bien. Es fácil dejarse llevar por la corriente de este mundo en lugar de nadar contra ella. Y nos vemos a veces como el salmista en el Salmo 73, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Viven desahogados, qué bien les va. Y yo tengo que estar nadando y nadando y esto no se acaba nunca. Y el apóstol no solamente nos da unas palabras de ánimo, sino que también nos está advirtiendo. Tenemos que ir más allá de los problemas presentes que tenemos y de las dificultades. Esos van a acompañar. El apóstol no nos vende ese evangelio facilón, que oh, te va a ir todo súper bien. No vas a tener ningún problema, vas a ser más feliz que nadie. No, ahí tenemos al salmista. Dice, es que envidio. A los que no conocen a Dios, porque parece que a ellos les va bien y a mí mal. Nos dicen, mira más allá de eso. ¿A dónde tenemos que mirar? El autor de Hebreos lo dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos aquellos que han ido ya delante de nosotros. Estos días veíamos a este hombre que ha hecho la maratón en menos de 2 horas. Y habéis visto cómo ha sido, ¿no? No es que fuesen trampas, estaba todo organizado. Le iban marcando la hora, le iban poniendo liebres, que iban hombres corriendo a un ritmo que calculado para que cumpliese ese récord. Habían unos hasta barriendo para que no hubiese nada que le impidiera conseguir eso. Pues eso es el lenguaje de Hebreos 12:1-2. Tenemos una nube de testigos, los que ya lo han alcanzado, son los que están ahora animándonos. Están dándonos el tiempo, están diciéndonos, por ahí no, no es ese desvío, sigue derecho. Por aquí ya hemos estado, mira el surco que hemos dejado. Teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de la carne, y corramos con paciencia, que es el fruto del Espíritu, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque si dejamos de mirar a Él, entonces desmayaremos. Entonces dejaremos de correr. Él es el autor y el consumador de la fe. Fijaos, ¿qué importancia tiene eso para lo que hemos visto en la carta a los Gálatas? No solamente somos justificados, somos entrados en el reino de Dios por la obra de Cristo, sino que perseveramos en Él. Él es el autor, pero no solamente nos da cuerda y nos deja, y ahora tú te las vales. No, no, Él es el que consuma, el que lleva a buen término, el que perfecciona nuestra fe, y Él mismo, por el gozo puesto delante de Él, al ver que iba a tomar como esposa a la iglesia que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo, eso le motivó a seguir adelante hasta la muerte. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, venció, terminó, y ahora se sentó, ya terminó su maratón, ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Pero fijaos que los autores, tanto el autor de Hebreos, sea o no sea Pablo, como quien sí sabemos que escribe esta carta, que es Pablo, nos están diciendo esto. Vendrá el flato, vendrá la agujeta, vendrá la ampolla, vendrá tantas cosas que tratarán de impedirnos el seguir. Dice, yo voy a estar ahí. O dejo esto escrito, cada vez que paséis por Gálatas capítulo 6, o lo voy a estar recordando. Sois frágiles, perseverad, seguid hasta el final. Aunque eso implique derramar lágrimas. Ya lo dice el Señor en el Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, estamos hablando de sembrar, de recoger. Los que sembraron con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. La batalla es dura. El apóstol no nos engaña. no nos está haciendo creer lo que no es verdad. Dice, la vida en este lado de la eternidad es muy dura, estamos en un campo de batalla, esto es la guerra, y la guerra es fea, es sucia, es desagradable. Pero vosotros no desmayéis, el Señor os ha puesto, el Señor está con vosotros. Si perseveráis, la cosecha está asegurada. Todos los verdaderos creyentes perseverarán. Y el Señor nos lo repite una y otra vez. Fijaos que a veces hablamos de las cartas del Nuevo Testamento y nos limitamos a las cartas entre Romanos y Tercera de Juan. Pero fijaos que después de Tercera de Juan, todavía encontramos otras 7 cartas. Y en esas cartas que encontramos en Apocalipsis, se nos llama, se nos anima a perseverar. El que persevere hasta el fin, el que venciere, dice el Señor. Por ejemplo, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero dice, el que persevere. No dice todo aquel que alguna vez estuvo en una iglesia evangélica. No dice todo aquel que una vez levantó la mano. No dice toda vez aquel que una vez pasó por el pasillo hasta adelante. Dice, todo aquel que persevere, ese será salvo. Y lo dice aquí en el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Se puede perder la salvación? No, no está hablando de eso. Pero sí está hablando de los apóstatas. Aquellos de los que habla también la carta a los hebreos, aquellos que gustaron del don de la palabra, que fueron testigos del poder del Señor, pero recayeron, no perseveraron. ¿Por qué? Porque nunca fueron. Se fueron de nosotros porque realmente no eran de nosotros. Porque de haber sido de nosotros, no es que hubiesen sido perfectos y sin tacha, pero hubiesen perseverado. Por eso es que una y otra vez, se nos advierte, no para que temblemos, no para que entonces depende de Dios o depende de mí. No, estamos en las manos del Dios soberano. Jesucristo no hizo posible nuestra salvación, compró, aseguró nuestra salvación. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero lo que tenemos que preguntarnos es que si realmente eso ha ocurrido por nosotros. O vamos en paralelo. Habéis visto, hablando de maratones, esto es verdad, que se une ahí con su cámara y corren un rato al lado del otro para hacerse el selfie y tal. Esos no son, no llevan el uniforme, no se han registrado, no han pagado, no llevan el chip en la zapatilla. Estos son falsos corredores. Ahora, justo salieron los de la tele y te vieron ahí corriendo en paralelo. Y, ah, mira, corriste, sí, estuve allí. Pero no corriste, era falso. Diste la impresión. Llevabas la camiseta del año pasado, pero no estás apuntado. Y así hay algunos. Fijaos que estamos hablando de estos imperativos. Si tú no eres cristiano esta mañana, nada de esto es para ti. Nada, absolutamente nada. Al único que te llama el Señor es arrepentirte de tu pecado, a creer en este evangelio, a confesar al Señor como el creador del universo, el juez de la tierra. Y suplicarle perdón, pedirle que su justicia cubra tu injusticia. Y si no es eso, ya puedes estar viniendo el resto de tu vida aquí, que esto no te valdrá para nada. Pero para los que por la gracia de Dios hemos sido llamados, hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros, Él mismo nos advierte, tenéis que perseverar hasta el final. No desmayéis, no cedáis, no abandonéis. Y en parte por eso estamos juntos como iglesia. Y hablábamos hace una hora aquí de esos deberes que tenemos como cristianos los unos a los otros. ¿Por qué nos metemos en tu vida? ¿Por qué cuando dejas de venir un tiempo te hacemos una llamada? ¿Por qué cuando te notamos frío espiritualmente no miramos para otro lado y dices, yo no me voy a meter en este lío? Y sobre todo, de nuevo, ¿por qué nos metemos? Porque queremos asegurarnos de que perseveras en la fe. Es por amor que nos pastoreamos todos los unos a los otros. Es por eso que no nos vale seguirnos por internet. Tenemos que pertenecer, formar parte, sudar juntos, luchar juntos, levantarnos juntos. Si es necesario, morir juntos. De esa manera, sembrando en el Espíritu para el Espíritu. En cuarto lugar, y con esto terminamos, Pablo resume esta enseñanza en el versículo 10. Así que tiene que ver con todo lo anterior. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, como evidencia de que el Espíritu está en nosotros, y mayormente de los de la familia de la fe. Haciendo bien, estamos imitando a Cristo, estamos honrando su nombre, estamos cumpliendo sus propósitos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Dios las ha preparado de antes de la fundación del mundo, para que andemos, abundemos en ellas. Ay, una vez hice una obra, ya tengo mi cuota. No, no paréis de hacer el bien. Nunca podremos exagerar la importancia de las buenas obras. Y alguien dirá, después de 30 y tantas semanas diciéndonos lo contrario, ¿ahora te has vuelto loco? Pero es que en ningún momento el apóstol ha negado esa necesidad. No nos salvan, no nos santifican, pero son necesarias como evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. No hay tal vez mejor lugar en toda la Biblia que en el contexto de esta carta, para que, después de hacer ese énfasis tan absoluto sobre la gracia, que se nos diga que perseveremos en hacer buenas obras, como diríamos, a diestro y a siniestro. Nunca enfatizaremos esto demasiado. Hay evangelios espurios, falsos, adulterados, que producen obras espurias, falsas y adulteradas. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, eso produce un fruto genuino. Un fruto que en cuatro puntos, apenas os doy un versículo de cada uno. Un fruto que glorifica a Dios. Dice Juan 15:8, el Señor le dice a sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. De fruto estamos hablando, de sembrar por el Espíritu y para el Espíritu. Y mi Padre es glorificado cuando lleváis mucho fruto. De esa manera se evidencia que sois mis discípulos. En segundo lugar, son frutos que se ajustan a la Escritura. Dice el apóstol, escribiendo a los tesalonicenses en la segunda carta 3:14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Fijaos, no podemos dar fruto si no nos sometemos a la palabra. Y si hay algún falso hermano por ahí que está haciendo algo paralelo, algo parecido, pero que no es genuino, no dice, bueno, al menos está haciendo algo. Me da mucha pena cuando hay gente que dice, ay, envidio a los testigos de Jehová porque hay que ver lo fieles que son. ¿Cómo podemos envidiar a personas que están enviando a la gente al infierno, haciéndoles creer que van a la presencia de Dios? Por mucho tesón que tengan, no son para imitar. Ellos buscan su propia salvación cuando te importunan en la puerta de tu casa o donde quiera que lo hagan. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra. A la palabra fiel, a la palabra sana y solo a eso. Por eso dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, si no nos ajustamos a la Escritura, tenemos que señalar a este, no juntarnos con él, porque este es un falso hermano. En tercer lugar, estas obras fluyen del Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo anterior, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, o podríamos traducirlo como, puesto que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en cuarto lugar, lo que motivan esas buenas obras no es el ganar mérito, no es quedar por delante, no es que me den dos o tres coronas más que a mis vecinos, no, debe ser el amor a Dios, el amor a Cristo, la gratitud. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Yo no quiero que nadie salga de aquí esta mañana y diga, yo tengo que cambiar mi vida por lo que ha dicho David esta mañana. No lo quiero, no lo busco, no lo hagáis con esa motivación. Nos tiene que motivar el amor de Cristo, nos apretuja, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y por todos murió para qué? para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que si volvemos al primer punto, hablar de sostener a aquellos que nos predican la palabra. No estoy buscando un aumento de sueldo, gracias a Dios sostenéis bien a vuestro pastor. O sea que no hay queja ni búsqueda de nada más. Pero si yo busco el servir al Señor, es porque estoy motivado por el Espíritu. Eso es lo que me debe de empujar, no decir, oh, para que no nos venga otra vez a cargar con este asunto, para si tenemos visitas que no estén pensando que aquí solo se habla del dinero y no sé qué. No, lo que nos debe constreñir, impulsar, motivar, es que Cristo murió por nosotros. Y eso nos debe llevar a que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa debe ser nuestra única motivación. En contraste con aquellos que buscan su propia gloria, su avance personal, en contraste con aquellos que tratan de justificarse o alabarse a sí mismos, cosas que surgen de la carne, que están motivadas por el amor a sí mismos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también, 2 Timoteo 3:2. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fijaos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Hay gente, hay madres Teresas de Calcuta, ¿verdad?, que dejan su cultura, su bienestar, tal vez son gente de casa bien y se van ahí a Villa Miseria y todos les alabamos. Son amadores de sí mismos, son avaros, buscan gloria, son soberbios. Nosotros tenemos que ser diferentes. No estamos compitiendo con el mundo. No estoy llamando a que convoquemos aquí, creemos una ONG bautista reformada en historias de ese tipo. Tiene que motivarnos el amor al Señor. Tenemos que hacer la diferencia. Y dice, y esto no tiene que ser algo que se ocurre. Dice, según tengamos oportunidad. El Señor nos guiará, el Señor es el Dios de la providencia. Y tal vez tú tengas la oportunidad de traer a un anciano que ya no puede venir por sí mismo a la iglesia. Esa es la oportunidad que el Señor te da. Y tal vez sea traer a una visita, a un amigo, un pariente. Y tal vez sea ir a ayudarle a desatascar el retrete a un vecino que no puede. Según el Señor nos dé la oportunidad, tenemos que hacer lo bueno. Pero fijaos que uno de los medidores de que esto es del Espíritu y no de la carne es la conciencia de nosotros que tenemos al hacerlo. Recordad que cuando el Señor en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, les dice a sus discípulos, estos asuntos tienen que ser, que no se entere nadie. Que oras, ora en tu aposento. Que ayunas, que se te vea el mejor rostro. Que da limona de tapadillo. En eso se muestra que no buscas tu gloria, no buscas el aplauso de otro. No podemos estar centrados en nosotros mismos. Ni siquiera el deseo de crecer en santidad debe ser para que otros, ya no me llamen santo, sino don santo, ¿verdad? Ya estoy por encima. Un cristiano que se exhibe a sí mismo es un oxímoron, ¿verdad? Es una contradicción de términos. Tenemos que ser humildes, sencillos, que lo que haga nuestra mano derecha no lo sepa nuestra izquierda. Solo motivados por el Espíritu de Dios, de manera inevitable Él produce el fruto en nosotros. Casi tendríamos que avergonzarnos de que el fruto sea tan escaso, que no esté tan dulce, que no haya mayor producción por algo que hemos hecho que lo impide. No busquemos nuestra gloria. Y dice, hagamos bien a todos. Nuestro Dios no hace acepción de personas. No mira el color de la piel, ni la cultura, ni la economía, ni el sexo, ni el estado civil. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacerlo. Hagamos bien a todos. Esa oportunidad de mostrar el fruto puede ocurrir en cualquier contexto. Por lo tanto, no hagas tus distinciones, no levantes tus barreras donde el Señor no las ha levantado. Y luego dice una salvedad, que no es contrario a lo que acabamos de decir, pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Se suele decir que la caridad empieza por tu propia casa, por aquellos que están cercanos, aquellos que tú conoces sus necesidades reales. Muchas veces preferiríamos pagar para que otros cuiden de alguien en otro lugar del mundo que cuidar nosotros de las personas que lo necesitan en la iglesia. Estar 3 horas en la consulta del médico esperando que atiendan a este hermano al cual he acompañado. Casi prefiero mandar a África unas pocas monedas. Tenemos que cuidar de aquellos que están cerca de nosotros, principalmente lo de las familias de la fe. O sea que estamos en deuda con nuestros hermanos. Estamos en deuda, nos debemos a ellos. Nuestro tiempo es de ellos. Nuestra energía, nuestro apoyo, nuestra empatía, nuestra compañía. Nos debemos los unos a los otros. Esto no es algo que, oye, que me debes. No, no tenemos que esperar a eso. Nos ofrecemos a ellos. Eso es lo que el Señor nos dice, porque en eso manifestaremos que no amamos de labios y de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3, 16 al 19. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Fijaos, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Porque desde el cielo envió una voz que dijo, os amo. San Valentín, os quiero mucho, estoy enamorado de vosotros. No, no, Él puso su vida por nosotros. En eso sabemos que su amor no es teórico, sino es práctico. Por lo tanto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo puedo venir con prisas al culto? ¿Cómo puedo decir, no le pregunto porque cada vez que le pregunto me cuenta todo su chequeo médico y lo que le van a hacer, lo que le hicieron? Y bueno, si tú no tienes tiempo para escuchar eso de un hermano, ¿para qué tienes tiempo? Si tú no te quieres comprometer a orar por un hermano que está pasando por una dificultad o la misma por enésima vez, si tú no puedes darte para eso, ¿cuál es tu contribución a la vida de la iglesia? El que tiene bienes de este mundo, y aquí podríamos decir el que tiene tiempo en este mundo, el que tiene energía, el que tiene contactos, el que tiene ocasión y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor, hoy, el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo dice que tiene al Espíritu de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. En esto, en vivir de manera práctica la fe, en imitar así a nuestro Señor. Si este amor está ausente de la iglesia, solo queda la carcasa. Somos todos falsos. Aquí no hay una realidad espiritual. Pero si algo de esto se da en nosotros, no es para nuestra gloria. Es para la gloria del Señor. Es el poder del Señor. Pidámosle a Él que Él obre en nosotros, que continúe transformándonos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en estos aspectos prácticos de nuestra vida no estamos a tientas como el ciego, tropezando y cayendo, sino que tú, Señor, que nos has amado de manera práctica, nos has dejado un ejemplo muy práctico. Y tú nos adviertes, porque somos propensos a olvidarnos. Tú nos exhortas, porque somos muy fácilmente convencidos de que no vale la pena el esfuerzo. Gracias, Señor, porque la perseverancia de otros ha marcado el camino que nosotros andamos. Pensamos, Señor, en esta misma tierra, solo hace unas décadas, cómo el Evangelio estaba perseguido, cómo hubo hombres y mujeres, colportores que traían de fuera las Biblias, que nos enseñaron a cantar esos viejos himnos, que nos mostraron el camino de la fe, conocieron las cárceles desde dentro, que vieron cómo eran expulsados de aquí porque amaban a Cristo y a su iglesia más que a sí mismos. Señor, queremos andar en sus pasos. Esos son los héroes de la fe que nos animan desde la grada y nos dicen, nosotros lo conseguimos por el Espíritu que obraba en nosotros. Perseverad a pesar de las circunstancias. Oh Señor, obra en nosotros. Y bendice a aquellos que están lejos del reino. Padre, dale arrepentimiento, dale fe, dale entendimiento de que sus vidas ya puedan tener grandes carreras, grandes familias, grandes riquezas. No valen para nada si no están sembrando por el Espíritu para cosechar ese bien, buen siervo y fiel que todos queremos oír de nuestro Dios y Padre. Señor, a ti sea la gloria. Te lo pedimos, te lo agradecemos por medio de Jesucristo. Amén.